nadie se atreve, recorre la movida artística para que no te pierdas de nada. Aquí comienza Recomendarte, porque la cultura no para, no para.
Okay.
Estamos acá aprontando un poco el tema del volumen en los auriculares y demás. Estamos en compañía de Pablo Oxenart.
Oxenart.
Vos sabés que lo estuve practicando igual, decía, tengo miedo de equivocarme.
No, me sale mala mía igual, así que tranquila. No,
gracias.
No te pongas nervioso.
Bueno, bien. Pablo Oxenart.
Oxenart.
Bien, perfecto. Y con el señor Maxi Montanari.
Es más fácil mi apellido.
Sí, igual lo tuve que repasar.
También bien.
No, porque viste que uno no se quiere equivocar, entonces como, bien.
Viste que te impulsa un poco a decirlo con acento italiano, ¿no? Montanari.
Montanari, y hacemos así también.
Y bueno, con la manito así.
Y claro. Haciendo el montoncito, si no, no tiene sentido. Bueno, estamos en compañía de estos comediantes integrantes del elenco de Buenas Noches, Muchas Gracias, que es esta propuesta de stand-up que se presenta en el Under Movie en su séptima temporada, o sea que ya vienen teniendo escenario hace rato, se renovó el elenco, pero bueno, la propuesta es un poco la misma, no decir la misma porque siempre es diferente, pero sí manteniendo la esencia. Así que no sé quién de los dos me va a entrar a contar de qué se trata esta de Buenas Noches, Muchas Gracias para la gente que no los conoce.
Bueno, buenas noches, primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Pero bueno, Buenas Noches, Muchas Gracias es un elenco de comediantes rotativo, esa creo que puede ser una buena forma de describirlo, y está renovado el elenco y con Maxi somos parte de la renovación. Entonces, sí, tienes, esta es su séptima temporada, y las temporadas anteriores venía con un elenco bastante fijo, y esta nueva temporada está renovando con varias caras nuevas.
Son siete.
Somos nueve en total.
Bien.
Que van rotando.
Exacto. Por noche, cada domingo. Bueno, buenas tardes primero que nada.
Buenas tardes, Maxi Montanari.
Empezó, dijo buenas noches y que se confundió, como estamos acostumbrados,
claro, a hacer. Yo le entendí el chiste, pero para la gente que está escuchando esto está en vivo, son las 12 y 12 minutos.
Sí, sí, claro. No, yo no acabo de cenar. Para
vale
nada.
La aclaración.
Yo desayuné hace un rato, así que tipo, está todo mal. Pero diga.
Pero sí, sí, muchas caras nuevas. Nosotros dos somos parte de esa renovación. Creo que el objetivo y la idea es la misma, que es hacer reír los domingos de noche, que además es un día bastante complejo para la risa. Generalmente no tendemos a la risa los domingos.
No, ya estás en la depre de
ya
que
estás
vas a
en
trabajar
la bajada, claro. Así que el objetivo es el mismo, pero con caras nuevas y con diferentes estilos de humor. Me parece además que una particularidad que tiene este elenco es que todos tenemos diferentes estilos de humor y somos muy distintos en nuestras vidas y demás. Y eso hace que el show este sea más atractivo. Así que la invitación va para todo el mundo, para que pueda ver diferentes tipos de comedia y escucharnos a nosotros contar experiencias de vida, diferentes puntos de vista sobre distintas cosas. Me parece que puede estar muy, muy interesante y muy, muy atractivo.
En el caso de ustedes, ¿cuál es su perspectiva del humor? Es decir, ya que hablaban de los perfiles, ¿no? De los diferentes tipos de humor arriba del escenario, ¿en qué se enfoca cada uno de ustedes? Porque el Eti vi un video y se enfocaba un poco en el tema de las relaciones amorosas, por ejemplo.
Sí.
No sé, Maxi y Pablo, ¿en qué se enfocan? O por dónde transitan, mejor dicho.
A mí lo que más me inspira es mi vida, lo que me va pasando. Siempre lo fui llevando al escenario, me casé, hice un espectáculo de casamiento, tuve un hijo, hice un espectáculo de tener un hijo, y siempre como que me voy nutriendo de lo que va sucediendo en mi vida, que de alguna manera... hay un montón de gente que se identifica con lo mismo, porque hay un montón de gente o que se casó o que fue a un casamiento. Todo el mundo le tocó estar invitado a un casamiento. Uh-huh. Entonces es material como para, primero que nada, vivirlo, porque para hablar de algo está bueno tener como alguna noción de lo que estás hablando.
Está diciendo, claro.
Y si te está pasando, te pasa a nivel que conocés las frustraciones de ese tema o las alegrías de ese tema, y en base a eso podés ir comentando con humor cada una de esas temáticas.
Lo último que supe de vos, Pablo, que te habías que andabas con una maestra. Esa sí, era tu pareja, tú, sí, la maestra.
Mi esposa es la maestra, sí.
¿Y cómo ya te arreglaste?
Menos mal que siguen, porque si no, ese era un problema, ¿no?
No, pero él hacía bastante humor con el tema de que su profesión era de maestra.
Claro, viviendo con una maestra.
Sí.
Claro, además yo soy disléxico, entonces imagínate. No le puedo mandar un mensaje de texto porque me corrige la falta, ¿viste? Todo audio lo mío, todo audio.
Y no puede dejar la profesión de lado.
Claro, además le querés escribir una carta de amor y dice, ah, pero esto va con B larga, no seas burro, ¿viste?
Claro, se enfocó del tema totalmente. Bien, ¿y Maxi?
Bueno, lo mío es bastante opuesto a lo de Pablo. Creo que Pablo tiende a un humor más blanco. Lo mío genera más incomodidad, quizás.
No me asustes, Max.
Sí, te asusto. Sí, creo que lo mío busca un poco más eso, tener observaciones sobre cosas que parece que nos pasaran a todos, pero no nos pasan.
¿Cómo, por ejemplo?
Cosas en las relaciones. Pasa que no sé hasta
que
dónde
no
puedo
ir. Él le pasa a todos. Y le empezamos a preguntar de los proyectos si quieren decir, pero no sé hasta qué punto para no spoilear las cosas.
No sé qué detalles se pueden decir. No, bueno, pero
yo te digo que estamos en horario de protección al menor.
Por eso. Algunas cosas un poquito más subidas de tono.
Maxi,
se busca un poco más por ese lado. Sí, viste, no parece por la cara.
Claro, vos lo ves a Maxi, qué muchacho tranquilo.
Sí, seguro. Pero no.
Y lo saca todo por ahí.
Claro, canaliza por el arte, claro.
En el día somos tranquilos, después en la noche en los
shows.
Ahora
es Bruno Díaz, de noche es Batman.
Exacto. Así que un poco por ahí. Y es tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De que son diferentes maneras de hacer humor. Y sí, lo mío va un poco opuesto a lo que hace Pablo. Y el humor yo lo encuentro ahí, en la incomodidad. O es lo que busco en la gente que lo va a ver, es que le genere risa y que fugue esa energía a través de la incomodidad.
Y eso es parte, creo, del atractivo de la propuesta, ¿no? Que son siempre stand-up y siempre el objetivo de todos los comediantes es hacer reír, pero cada uno tiene una propuesta diferente, así como lo mencionaba Maxi, de que tenemos como estilos opuestos, entre comillas, y también está la diferencia de edades. Hay gente en el elenco que tiene 30 y pico y hay gente que tiene 20 y poco. Uh-huh. Entonces mismo lo que son sus rutinas los llevan a escribir temáticas sobre lo que están viviendo y en la edad en la que pertenecen. También hay varones, hay mujeres, entonces tenés la perspectiva de ambos géneros que me parece que hacen que el show sea muy completo y que siempre sea algo diferente, porque al hecho de que sea rotativo el grupo de comediantes,
sí,
vos podés ir a ver un espectáculo y vas el siguiente domingo y es
no
otro elenco,
el
y no es el mismo grupo que te toca esa noche, y quizás los comediantes también optaron por hacer, si ves al mismo, otro material diferente, entonces podés ir a disfrutar el espectáculo 3-4 veces y nunca ver el mismo show.
¿Cómo hacen para preparar el espectáculo? Porque eso decías, ¿no? Cada domingo va a ser distinto, cada material va a tener una diferencia, por más que sea el mismo comediante. ¿Cómo lo preparan? Porque una obra, por ejemplo, tenés los mismos personajes, el mismo texto, lo que hacen es ensayar, bueno, ajustarán alguna cosa. En el tema del stand-up, ¿cómo preparan cada función?
Ahí en realidad cada
porque
uno...
Porque vamos a derribar un mito. El stand-up no es solo me paro y digo lo que se me ocurre, ¿no?
No,
una preparación del material, de pulirlo, de probarlo, incluso, me parece.
Sin duda. Tiene que haber un rigor en el material, porque si uno se para frente al público a improvisar, puede salir cualquier cosa y es un delirio.
Igual la improvisación tampoco es así como dice la palabra. También hay una estructura detrás de la impro.
Siempre tiene que haber una preparación y una estructura, porque si no, no se puede crear nada, ninguna expresión artística, ¿no? Obviamente. Pero creo que cada uno de nosotros va puliendo y creando y escribiendo su material y probándolo primero en los bares, en los boliches, que es de donde todos nosotros salimos. Nadie empezó haciendo comedia, al menos nosotros, en un teatro. Uh-huh. Empezamos en los bares con 5 minutos, probando a ver qué pasa, bancando que de repente haces 2 o 3 chistes y nadie
no
se ríe, hasta que le vas encontrando la mano. Y vamos escribiendo el material, puliéndolo, quizás algo que antes era un chiste, pasa a ser 5 o 10 minutos, un set entero sobre una temática, y ahí lo vamos preparando. Y después cada uno lleva al show, al escenario, lo que tiene preparado en ese momento, que son entre 10 y 15 minutos.
Bien, ahora que dijiste eso, se me viene a la mente. ¿Recuerdan la primera vez que se subieron al escenario a hacer stand-up, cómo fue?
Sí, bueno.
Ahora que decía eso, el de.
Calculo que para los dos fue en la muestra que nos tocó hacer.
En la muestra final del curso de stand-up.
Yo al principio, mi principal problema era la memoria. porque nunca escribía material de forma como encadenada en un tema. Eran solo one-liner, se llama.
¿Cómo, señor?
One-liner.
¿Qué es eso?
One de uno, liner de línea.
Perfecto.
Y eran chistes de una sola línea, como si fuera una sola oración.
Bien.
Pero ninguno tenía nada que ver con el siguiente, entonces básicamente me tenía que acordar de 35 chistes diferentes que no tenían nada que ver el primero con el tercero, con el quinto, con el quinceavo, y se me re complicaba por ese lado, pero sentía como que tenía la necesidad de tener como un trencito, una ayuda a memoria.
¿Y cómo tenés un trencito a real escenario?
Bueno, en mi caso, en la muestra, yo tenía el micrófono todo escrito.
¿Qué?
Sí, tenía
el micrófono.
Escribí el micrófono.
Mentira.
Como las iniciales de los chistes, que no lo miré nunca. Viste, como el clásico trencito de cuando haces un trencito.
Para eso que se acaba de bloquear un nivel que
no. Entonces miraba el micrófono y la gente dice: pa, se ve que estará re preocupado por el sonido, ¿no? tiene más conexión con el sonidista que Luis Miguel, ¿viste? Dice: subime los volúmenes, ¿viste? Y no, claro, estaba mirando el material.
Estaba leyendo.
A ver qué sigue, a ver qué sigue.
Qué buena técnica.
Maxi, no la uses ahora, porque.
No, yo, si no la usé ahí en la muestra, ya está. Sí, igual creo que lo más difícil, no sé si Pablo coincide conmigo, no es la muestra y la primera vez, porque no. Ahí van todos tus familiares y tus amigos a verte. El tema es cuando te enfrentás a un público que no te conoce y tenés tus primeras herramientas. Ahí sí es donde se complica más.
Claro, que no es un público amigo, entre comillas.
No, te tenés que ganar al público ahí. Entonces,
hay gente que le gusta como ese desafío, bueno, cruzarse de brazos y decir, bueno, a ver cómo me haces reír.
Tal cual. Y cada vez que te enfrentás a ese público que no te conoce, vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque de alguna manera la muestra es como un acto escolar, ¿viste? Todo el mundo estaba en...
¡Ah, qué bueno!
Se animó, qué increíble. Nadie hubiera dicho, tan zarpado. Mirá Pablo, vos, que antes trabajaba en una oficina y ahora está haciendo chistes en un teatro. Pero después salís a los boliches y te toca por primera vez hacer un chiste y que no se ría nadie. Porque en la muestra todo el mundo te bancó, dice, ¡ay, qué bien! Es malísimo el chiste, pero vamos a aplaudir.
Pero vamos
por lástima, pobrecito. Claro. Y ese tipo de cosas te hacen aprender. Yo creo que nunca aprendes tanto como cuando te va mal. Porque por lo menos te vas maquinando con, esto no lo hago nunca más, voy a probar a hacer esto de otra manera, voy a mejorar, obviamente, a acordarme el material, voy a dejar de leer el micrófono y todo ese tipo de cosas.
Me mató con esa. La del micrófono me mató. Pero yo creo que el estar parado en escena, aparte solo, porque es como medio como sentirte vulnerable, vos con el público y hacer un chiste, como decía Maxi, y que nadie se ría, o que fuera como... ay, a mí me puede venir algo, no sé.
Sí, muchas veces, al menos a mí me ha pasado, de bajarme y decir, no subo nunca más, nunca más hago comedia. Pero bueno, después tenés que aprender a entender que eso es parte de, ¿no? Como en todo. En un programa vos te puede pasar que de repente llegas a tu casa y decís, no me gustó cómo salió tal cosa. Me parece que en cualquier profesión o en cualquier rubro te pasa eso. Y hay que aprender a sobrellevar esa frustración y entender que, bueno, tenés después las herramientas para poder hacerlo de otra forma. También hay técnicas que empezás a aprender para blanquear esas cosas, ¿no? Cuando nadie se ríe, bueno, blanquear que lo que pasó ahí, que todos entendimos, que nadie se está haciendo el boludo y ya sé que este chiste no funcionó.
Está bien, no lo hago más, no se preocupe.
Claro, algo así.
Claro, pero la confianza es importante como para que la gente siga estando contigo, más allá de que hayas hecho un mal chiste. Lo peor que puedes hacer si hiciste un chiste que es malo es no reconocerlo.
Claro.
Es hacer como que no pasó nada. Porque la risa es liberar tensión. Y si vos haces un chiste malo, generaste una tensión en el público, que la gente de alguna manera se queda pensando, va, este loco es malísimo.
Y encima está loco y no se da cuenta.
Y no se da cuenta de lo que está haciendo.
Y no lo menciona, y si vos después decís, bueno, está, el chiste es bueno, el chiste es malo, ¿qué querés que haga? La gente dice, está, bueno, está, él sabe que fue malo.
Sabe que es
malo. Bien, nos quedamos tranquilos. Capaz que lo próximo no es tan malo como esto.
Bueno, ahora un poco ustedes hablan medio que al pasar de su vida, bueno, no tanto Maxi, pero sí Pablo dijo, bueno, él trabajó en una oficina y de repente te dieron ganas de hacer humor y fuiste a hacer un curso. Maxi, ¿podemos decir tu profesión?
Sí, yo ahora trabajo como comercial.
Ah, ¿cómo?
Como comercial.
¿Cómo comercial?
Hace publicidades.
Ah, claro. Estamos una estrella. Ante una estrella.
Claro. No, pero yo soy licenciado en comunicación.
Sí, lo queríamos contarle al público. Bueno, un comunicador también, administrativo.
Sí, yo trabajaba en un canal en realidad.
¿Vos también?
Sí.
Pero somos todos comunicadores.
Estamos todos para. Sí, sí.
Vos hiciste audiovisual, creo que vos contabas.
Trabajaba en Canal U, un canal de cable.
Sí, pero eso fue hace un tiempo. Yo me acuerdo. No quiero decir que está mal, quiero decir que no, yo me acuerdo. ¿No era un logo azul? una U con un logo, con un color 11, azul.
Sí, o 2010 al 2014, 15 por ahí.
Para, pero no era como un
sí,
color azul.
Una U. Ahí va, me acuerdo. Tenía un programa y todo, que claro, era medio como un canal con poco empleado. Entonces yo había un programa que era el cámara, el conductor, el editor, el productor periodístico, era todo. Veías los créditos y decía, bueno, tal, lo hiciste vos, Pablo.
Pablo.
Nos dimos cuenta.
Poné el nombre una vez sola y ya está.
Claro.
Bien, no, venía esto de que, bueno, de cuando decidieron hacer esto de comedia, lanzarse a la comedia, preguntarles eso, y si cualquiera puede hacer stand-up.
Y yo creo que técnicamente sí y técnicamente no.
A ver, cuéntenos.
Cualquiera puede hacer stand-up porque el stand-up es un género que no requiere una preparación previa. Que venga a hacer un curso de stand-up, un actor no le va a necesariamente garantizar que va a ser mejor que alguien que nunca hizo nada. Uh-huh. Por ese lado lo puede hacer cualquiera. Por el otro lado, tenés que tener algo, calculo yo, como para hacer reír y principalmente la resiliencia, ¿viste? El que te vaya mal y no abandonar. Seguir y querer probar, y que si te va mal decís, ah, no, mi objetivo es demostrarme a mí mismo que yo en realidad puedo hacer esto y que esto fue simplemente un bache.
Exacto, sí, potencialmente creo que cualquiera podría hacer comedia, pero, y esto es una opinión personal, creo que viene desde la infancia eso. Tiene que haber algo en tu manera de pensar que tiende al humor.
A ver, bueno, contanos vos.
Bueno, básicamente eso, creo que...
O sea, vos decís que tienes una persona que habitualmente le haya... que tenga como una actitud más de la risa, hacia la risa...
Sí, o una experiencia, o alguien en tu familia que era así, y vos buscás copiarlo un poco, o encontraste esa manera de pensar. Pero creo que si vos empezás a hacer comedia, no sé, a los 30 y pico, y nunca tendiste al humor, ni miraste humor, y nunca pensaste de esa manera, es mucho más difícil poder hacer reír.
Pero, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, una persona de 60 años, decir, siempre tuve ganas de hacer esto, pero no me animaba, no sé, lo quiero hacer.
Pero
¿podría?
Es que quizás ya hay algo en esa persona que no sabía que lo tenía.
Yo he dado cursos de stand-up y por lo general hay ciertos perfiles que se repiten en todos los cursos.
¿Cómo, por ejemplo?
Algún adolescente, algún joven actor o actriz. Siempre hay algún divorciado o divorciada.
Mira.
Que dice, a mí siempre mi pareja me echó para atrás en esto y ahora me voy a sacar las ganas de probar a hacer stand-up. Y un jubilado. Y con que dice, bueno, siempre tuve toda mi vida pensando que podría haber hecho esto y la verdad que ahora me voy a sacar las ganas y lo voy a hacer. Y no necesariamente alguno tiene más predisposición para ser mejor que otro. Es más, el jubilado creo que es el que tiene más chance de seguir porque puede dedicarle todo su tiempo
a preparar el material.
Exacto.
Todo. Bien. Pablo, ¿vos seguís dando cursos?
Ahora no, pero seguramente a lo largo del año vaya a dar alguno que otro.
Bien. Estábamos hablando fuera de cámara que tuve la oportunidad de ir a una muestra, ya que estaban hablando de las muestras que hizo Pablo, y que me descostillé la risa con uno de los chicos que había preparado un material sobre las cajitas de felices de McDonald's.
Sí.
La cajita y yo te juro que me descostillé de risa. Y es eso, ¿no? Como cada uno preparó diferente material y alguno te llega más o menos, pero por una cuestión de la experiencia, de eso que compartís con el otro, y es buenísimo.
Sí, sí, tal cual. Bueno, el curso, como el principal objetivo, además de enseñarte, es... lograr hacerte de debutar en el escenario con tus primeros 5 o 8 minutos de material, que así llamamos a los chistes. Nuestros chistes son nuestro material.
El material. Bien, entonces, volviendo al tema de Buenas Noches, Muchas Gracias, que se van a estar presentando a partir de mañana, domingo 7 de abril, a las 20:30 horas en Under Movie. ¿Por cuántas funciones se sabe o no?
Y hasta que la gente nos diga, che, basta, chicos, la verdad que ya está, ya fue.
Ya me aburrieron.
No da para más, estos son un embole. Pero no, la idea es seguir todo el año. Así
bueno, bien.
El objetivo es estar ahí fijos.
O sea que para cerrar la semana, vamos, miramos un espectáculo de stand-up, Buenas Noches, Muchas Gracias, y arrancamos la semana bien arriba.
Exacto, viste, en vez de deprimirte el domingo en pijama en tu cama y decir, vamos, mañana tengo que ir a trabajar, te vas al show, te renovás un poco, te cargas de energía y arrancar la semana con todo.
Las entradas se pueden adquirir mismo en la boletería del movie
o en la página de movie.com.uy.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a mencionar a parte del elenco. Voy a tratar de decirlo bien. Pablo Ollenart.
Bien.
Matu Benao, Mauri Medero, Andrés Monín, Leandro Ureta.
Bien.
Maxi Montanari y Leti Duarte.
Exacto.
Durante. Y después están Mateo Pistoni y Juli Smith.
También están que van ahí a esperando el banco de suplente ahí para entrar a la cancha. Bien, perfecto. Pablo y Maxi, los pueden seguir a través de redes sociales. Digan sus redes para ir viendo material también de ustedes y de lo que se van a encontrar. Y buenas noches, muchas gracias.
Bien, es maxi.montanari. No hace falta el acento cuando escribís.
Y la manito tampoco.
Y el mío es mi nombre y mi apellido, pero recortado, es Pablo YHE.
Muy bien, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por compartir parte de su trabajo, de la propuesta que van a estar poniendo sobre el escenario del movie. Y como siempre decimos, las puertas de este programa quedan abiertas para otras propuestas o que nos acompañen en otra oportunidad para contarnos más de la comedia o de otros proyectos que tengan.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Y te esperamos algún domingo si querés ir a ver la función.
Bueno, prometo que me voy a hacer escuchar, voy a estar ahí presente.
Tengo una risa bastante. Claro, sí, en realidad era por eso. No era.
Ah, era
claro.
Para alentar un
sí,
poco.
Sí, necesitamos un par de reidores mucho, sí. Profesionales.
Bien, después te paso el caché.
Perfecto, ¿verdad? Sí. Te sumamos la ficha igual, no pasa nada.
Ah, bueno, me gusta claro. Esa.
Y con la reidora profesional, Asinara.
Muchas gracias. Bueno, chicos, muchos éxitos y bueno, vamos arriba.
Gracias,
bueno,
gracias por la invitación.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.